Como les decía, vamos a estar comenzando en esta mañana a tratar acerca de una de las epístolas más ricas que podemos ver en toda la palabra. Y cada vez que ustedes me oigan decir esto, no estoy haciendo acepción. Es que, como ya les dije, esto es tan aplicable a mi vida personalmente, porque habla de los gentiles, habla de los romanos, habla de las naciones. Por eso es que yo puedo identificarme con esta epístola. Yo no creo que pueda identificarme con ninguna otra epístola en una forma como puedo realmente identificarme con la epístola a los romanos. Todas, cada una de estas epístolas lleva en sí, tiene en sí un mensaje. Pero cuando yo hablo acerca de los romanos, hablo acerca de los gentiles y hablo acerca de mi vida, yo no me refiero a mi vida ahora, en estos momentos. En Cristo no hay ni judío ni gentil. ¿Se dan cuenta? En Cristo no lo hay. Pero, como dijo el salmista claramente, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El hecho de estar en Cristo ahora no quiere decir que yo deba de olvidarme que un día estuve sin Cristo. No quiere decir que deba de olvidarme de ese infierno aquí en la tierra, que no solamente en el cual yo me desenvolvía, sino el que había en mi corazón por la lejanía, por la separación que había de Dios y de un servidor, entre Dios y un servidor. Por eso es que en base a eso es que se manifiesta, es que dejo expresar el sentir que hay en mi corazón. La epístola a los romanos, vamos a leer en esta mañana los primeros 7 versículos para, en cierta forma, presentar quizás un tipo de escena. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a estar en esta mañana tocando 6 puntos principales en relación con la epístola a los romanos. Ustedes verán que el propósito del estudio en esta mañana no es tanto avanzar tanto en el libro. Apenas si vamos a terminar el primer capítulo con la ayuda del Señor. La cuestión es de tanto correr, la cuestión es de ver el propósito divino. ¿De qué nos vale decir terminamos hoy 5 capítulos y realmente no tenemos, ¿no?, conciencia de lo que cuál ha sido el propósito de Dios? Por eso es que en esta mañana vamos a estar viendo diferentes escrituras, muchas de ellas fuera del contexto de primera, o más bien del libro de Romanos, pero que en cierta forma lo que hacen es presentar un fundamento debido a fin de que podamos entender lo que el Señor ha hecho y está haciendo con aquel pueblo que en un tiempo no le conocía. Lo que vamos a estar viendo en el primer punto es acerca de el trasfondo. Trasfondo en cuanto al libro de Romanos. Romanos tiene que ver con, como ya lo dice aquí, principalmente, y podemos ver esta palabra aquí en los versículos 5, capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Eso es exactamente lo que trata la epístola a los Romanos. Es un mensaje a todas las naciones. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero tengan conciencia de esto, por favor. Esta epístola lleva en sí el mensaje del amor de Dios para con todas las naciones. Ese es el propósito principal que veremos en esta epístola. Como decía anteriormente, vamos a comenzar por el primer punto, el cual tiene que ver con el trasfondo. Para poder entender esto, ¿se entiende el libro de Romanos? El primer punto en cuanto al trasfondo, el primer punto radica en una sola cosa, y es en busca de la redención. En busca de la redención. Ese es el trasfondo que vamos a ver respecto al libro de Romanos. En busca de la redención. Les voy a pedir, por favor, que busquen en el libro de Génesis, el capítulo 4 del libro de Génesis. Ya al abrir nuestras Biblias aquí al capítulo 4 de Génesis, para esta ocasión, en cuanto al tiempo y lugar que tiene referencia o que hace referencia a este libro, sabemos que ya el hombre había pecado. Adán y Eva se hallaban destituidos de la gracia de Dios y habían sido echados fuera del huerto. En esta situación se encontraban ellos, sus hijos, una familia, completamente, pudiéramos decir así a la, ¿cómo se le llama? Cuando una veleta está así nomás, a la deriva. Gracias. A la deriva. Pero en medio de todo es bueno saber la bondad divina, es bueno conocer la bondad divina. Es bueno ver la intercepción que el Señor hace cuando una veleta, cuando una vida está así a la deriva. El Señor intercepta nuestro andar. El Señor pone, dice que el querer como el hacer provienen del Señor. Y es bueno cómo es que Él pone ese querer en el corazón de su pueblo. ¿No? Aquí en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, versículos del 1 al 5, es donde nos habla acerca de aquella ocasión cuando Caín y Abel traían del fruto de la obra de ellos, traían ofrenda, traían sacrificio a Jehová. En síntesis vemos que dice que la ofrenda de Abel fue mirada con agrado por Dios, mas la ofrenda de Caín no agradó a Jehová. Así que aquí tenemos estas dos cosas, dos hermanos, los cuales venían de la misma fuente, los cuales venían del mismo origen, ambos se presentaban delante del Señor con ofrendas. Y dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de uno y miró con desagrado la ofrenda del otro. Bueno, el resultado de ello fue que aquel cuya ofrenda no fue vista con agrado, su semblante decayó. En otras palabras, pudiéramos decir, se irritó, si vamos a usar una expresión común. Le desagradó que el Señor no hubiera aceptado su ofrenda. La conclusión de ese evento fue que el mayor, Caín, mató a su hermano menor, Abel. Todo esto, y estamos conscientes de ello, lo hemos leído muchas veces, pero vamos ahora al punto principal. Una vez que ya hubo cometido ese crimen, dice aquí en el versículo 11, el Señor profirió sentencia. El Señor le dijo a Abel de esta forma: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahí es donde queremos hacer una pausa por un momento. Quiero que noten, en otras palabras, cuál fue el castigo que Dios le dio a Caín. Errante y extranjero. Dos hermanos, en cuanto a la carne es concerniente, procedentes del mismo origen, mismo padre y misma madre, procedentes de esa familia. Aquí vemos donde una línea será trazada, una línea era trazada, donde Dios se agradaba de uno en cuanto a lo que ese uno había hecho, más estaba en desacuerdo, le había desagradado lo que el otro había hecho. Ahí había una línea trazada, había una separación de entre uno y el otro. Y esa línea, esa separación se hizo más notable cuando el Señor profirió sentencia y le dijo claramente: errante y extranjero serás. En el versículo 12, errante y extranjero serás en la tierra. Leamos aquí, por favor. Antes de entrar en los otros versículos, tan solo una observación. Ustedes dirán quizás, ¿y por qué fue que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín le fue de desagrado? Bueno, primeramente, ¿con qué propósito ofrecían ellos sacrificios a Jehová? Yo creo que en todo ser humano, si ustedes piensan acerca de esto, todo ser humano, aún esas tribus bien alejadas, por doquier, aquellas tribus que han sido descubiertas, ¿no?, por la llamada civilización, se han hallado allí formas de creencias, paganas, por supuesto, pero se han hallado formas de creencias en las cuales el ser humano intenta ofrecer holocaustos, ofrecer expiación por sus pecados. Eso es una cosa que ha sido común, vista a través de las edades, no importa la civilización que haya sido. En el ser humano hay un sentido de culpabilidad y siempre trata de hacer algo a fin de que esa deuda, a fin de que esa mancha, a fin de que ese remordimiento quizás pueda realmente despegarse de él. Dice que Abel ofreció de la manada, perdón, de la manada de sus ovejas, ofreció sacrificio. Eso habla de vida, eso habla de sangre. La vida está en la sangre. Y Abel ofreció de la sangre. Pero Caín ofreció de la tierra. Una vez que ya es cortado el fruto, una vez que ya el fruto es cortado de la tierra, ya es muerto. Caín ofreció de la misma muerte. En lo que Abel ofrecía un sacrificio que tenía vida, la sangre tiene vida. Y eso es lo que la gran diferencia. Ambos buscaban redención. Me pregunto de dónde habrá venido esa idea de la redención. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros en ser redimidos? ¿Quiénes fueron los primeros en encontrar redención para sus vidas? ¿No fueron Adán y Eva, estando aún en el huerto? El Señor dice que allí hizo túnicas de pieles y les vistió de las mismas. Les quitó de aquellas que ellos mismos se habían hecho. Eso no era agradable al Señor. Ellos habían tomado de las hojas de parra para cubrirse con ellas, pero el Señor no le plació eso, se las quitó. Y los revistió de túnicas de pieles. Si esto que voy a decir ahora es especulación, quizás, pero me parece que no. Creo que tanto Adán como Eva enseñaron a sus hijos a buscar la redención en el Señor. Y en la misma forma en que ellos fueron redimidos, también enseñaron a sus hijos. Ellos se hallaron perdonados en el Señor, cuando el Señor los cubrió con esas túnicas de pieles. ¿Por qué fue que uno halló redención, halló el agrado del Señor con esa sangre, con ese sacrificio de ese animal, el cual era símbolo del sacrificio de Cristo, y el otro se fue en pos de un camino distinto, se fue en pos de un sacrificio distinto? ¿Por qué? Bueno, es muy similar a aquello que aquellos israelitas, aquellos levitas, ofrecían, dice la palabra, que ofrecían un fuego extraño. ¿Recuerdan ese pasaje en el libro de, no sé si era el libro de Levíticos, donde dice que habían dos de los levitas que ofrecían un fuego extraño, ¿no? Iban con el incensario para ofrecer fuego extraño a Jehová, y dice que allí fueron consumidos. Yo no creo que era cuestión de falta de conocimiento por parte de estos dos hermanos, pero que muchas veces el hombre quiere experimentar con lo divino. Y eso trae consecuencias. Perdón por decir de esta forma, pero las cosas de Dios no pueden usarse como conejillo de India. De India. No puede usarse de esa forma. Y eso es lo que precisamente estamos viendo en estos momentos. Para tratar con Dios hay que ir a lo cierto. Hay que ir a lo seguro. Y hay una sola cosa que es segura. Aquello que es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Abel fue a la verdad. Abel fue aquello que es cierto. A aquel que es verdadero. Pero Caín trató por todos los medios de ofrecer algo terrenal. Vamos a usar la palabra creación. Y pueden tomarla ahí y escribirla con otro color si quieren, porque después volveremos a ello. Creación. Ya después veremos esto más tarde. De manera que la sentencia fue, serás errante y extranjero. Errante y extranjero. En este mismo capítulo 4, podemos ver la forma en que recibió Caín esta sentencia. Pudiéramos decir, se turbó profundamente. Se sintió completamente deshecho. Sin posibilidad alguna de poder escapar, ¿no?, de esa sentencia. Notemos, verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Ahora aquí viene esta. Este sentir. La culpabilidad del hombre. ¿Qué me ha de pasar? Sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Cualquiera que me hallare, me matará. versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Jehová puso señal. Puso señal. Quiso preservar. ¿La señal con qué fin era? Pregunto, para de una vez y por todas dejar este capítulo. ¿Con qué fin era esa señal? Caín se vio sentenciado. Y la forma en que él lo vio es que él dijo: esto es muerte. Esto es muerte. La paga por el pecado es la muerte. He transgredido, ¿no?, a la voluntad del Señor. Por consiguiente, ya esto significa muerte. Pero ¿cuál fue la reacción, por así llamarle, la actitud del Señor? ¿Decir sí es para muerte? O más bien, lo que puso fue una señal para que nadie lo matara. Eso es lo que queremos estar. Dos hermanos, y ahí procede todo, ¿no? ¿Se entiende? La familia de la familia humana, la humanidad, proceden de Adán y de Eva. De ahí proceden todos. Y dentro de estos dos hermanos, allí estaban una línea separatoria. Una la cual era aceptada por el Señor y la otra desechada por el Señor. Pero aún aquel que estaba siendo desechado, ¿cuál era la opinión del Señor? ¿Estaba siendo desechado eternalmente? ¿No había la más mínima posibilidad de vida para él? ¿Estaba el Señor corroborando con las palabras de Caín? Mediten acerca de ello por un momento. Repito, ¿estaba el Señor corroborando con el sentir, digamos, con la imaginación, con las ideas de Caín? Yo creo que no. El sentir de Caín era para muerte, y el sentir del Señor no era para muerte, tampoco dice que era para vida. Pero obviamente, si no es para muerte, me parece que eso implica algo. Noten que le estoy diciendo que es para vida. ¿Estamos? El sentir de Caín, una vez que ya hubo pecado, él pensó: esto significa muerte. Cualquiera que me hallare, ese es el fin. Pero noten que el Señor se opuso a eso y dijo no. Y no dijo que era para vida tampoco. Pero sí dijo que cualquiera que matare a Caín sería siete veces vengado. Y eso hay que dejarlo ahí por el momento, para entonces poder entrar en esta otra parte. En Ezequiel en el capítulo 18. Veamos aquí, por favor, en los versículos 21 al 23. Vamos a tomarlo en relación con las palabras del Señor a Caín. Cuando le decía, no, ninguno habrá de matar a Caín, o en otras palabras, cualquiera, es decir, cualquiera que matare a Caín será siete veces vengado, digamos de esa forma. La muerte de Caín sería vengada siete veces. Ahora, Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Y ahora quiero que aquí hagamos un paréntesis. Abraham hizo, ¿qué hizo? Todos sus estatutos. ¿Hizo según el derecho? ¿Hizo esto? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Y le fue contado por justicia. Suficiente.
Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si el impío se apartare, ahora vamos aquí al versículo 23, que es la clave. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quién era Caín? Sin duda alguna, un impío, un pecador. ¿Quién eran los gentiles? ¿O quiénes son los gentiles? ¿Pecadores? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice el Señor acerca de los gentiles? ¿Qué dice el Señor de Caín? No quiero. Porque hay una pregunta y la contesta de esta forma. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El camino que escogió Caín fue distinto al camino que escogió Abel. Abel escogió el camino de la redención. Caín escogió el camino de la perversión. Esa es la diferencia. Pero aún aquel que escoge el camino de la perversión, el Señor no quiere que esa vida perezca. Eso es lo que deseamos ver en esta mañana, para poderlo relacionar con la epístola a los romanos. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte de los gentiles? ¿Por qué fue que el Señor puso señal en la vida de Caín? ¿Con qué fin? ¿Para que muriese o para darle la oportunidad a que se apartara? Ahí está. La palabra señal, señal, es una palabra muy importante en la Biblia. ¿Conocen la señal? 666. El número es una señal, 666. Pero también aquella señal, podemos verla aquí en... Vamos a ver rápidamente en... Bueno, voy solamente voy a mencionarla. Aquella señal que tenía que ver con la sangre aplicada en los postes y en las puertas de los hijos de Israel cuando estaban en Egipto. Era una señal. Y era una señal positiva. Sí. Oh, perdón. Era una señal positiva. Y aquí había una señal para la regeneración, al igual que hubo degeneración, para la regeneración, para que Caín se apartara de su camino y buscara a Jehová, igual que todos los gentiles. Veamos aquí este último versículo respecto al primer punto, el trasfondo. Respecto al trasfondo. En segunda de Pedro, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, acabábamos de leer esta palabra. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? La palabra apartar, ¿qué significa? ¿Qué implica? Arrepentimiento. Tornarse, voltearse. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El camino de Abel... De Caín siempre fue el camino de la carne. El camino de la carne significa el camino de la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador en el campo. Desde su origen, a Caín siempre se dio a lo terrenal. Escogió el camino de la carnalidad, el camino de la tierra. Abel escogió el camino de la vida. La carrera, Pablo le habla a la vida en Cristo, la carrera. Abel cogió el camino de la carrera de la vida. Caín escogió la carrera terrenal, la carrera de la impiedad. Ahora, aquí en segunda de Pedro, y en el capítulo 3, hablando a que si se apartara el impío del camino, de su camino, ¿no vivirá? Dice el versículo 8, segunda de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? A tornarse de sus caminos. O sea, es el arrepentimiento, a voltearse. Ese es el propósito del Señor, darle oportunidad. Darle oportunidad al hombre a que se voltee de ese camino de la impiedad para que pueda realmente hallar a su Redentor. Lo segundo que queremos ver en esta mañana tiene que ver con la evidencia del amor de Dios hacia el hombre. Hemos visto una especie de trasfondo, un pueblo salvo, un pueblo perdido. Creo que Caín y Abel representan los dos, el pueblo de Dios, que Dios había conocido de antemano, y el pueblo perdido, los gentiles. Ahora bien, vamos a ver la evidencia del amor de Dios hacia el hombre. Cuando digo hacia el hombre, no me refiero hacia Abel solamente, sino en cuanto a Caín, porque el énfasis principal en este estudio de Romanos es Caín, no es Abel. ¿Se dan cuenta? Los gentiles, queremos decir, usamos a Caín como una especie de símbolo. Vamos a comenzar por leer aquí en Génesis capítulo 12, aquí en el versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Esto fue en cuanto al llamamiento de Dios a Abraham. Dice el versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Cuántas mujeres tuvo Abraham en el aspecto simbólico? Dos. Estuvimos tratando la semana pasada acerca del libro de los Gálatas. Nos habla acerca de... Tuvo a Agar, tuvo a Sara y tuvo a Agar. Y dice que después dentro de ese convivio, dice que el Señor pronunció bendición no solamente para Isaac, sino que también pronunció bendición para Ismael. No vamos a entrar en todos esos detalles ahora, pero yo sé que ustedes ya han leído eso. Así que ambos fueron bendecidos por el Señor. Y quizás podemos ver a través de esa forma tan minuciosa, pero muy significativa, de que el Señor sigue tratando con dos hijos, uno genuino y uno que está tratando de llamar al camino. En sí, lo que queremos ver aquí es lo que el Señor dijo: en ti todas las familias de la tierra, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo es que eso habría de llevarse a cabo? Para poder entender esto mejor, debemos de ver esta palabra. No dice por ti, sino dice en ti. Es muy distinto a por ti. Si fuera por ti, sería por Abraham. Pero cuando se refiere a en ti, es aquello que está en ti. Cristo en vosotros, Cristo en Abraham, la esperanza de gloria. En ti, en aquella simiente que hay en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Veamos, por favor, en el libro de Isaías, Isaías capítulo 42, la forma en que se va desarrollando todo esto. Isaías 52. 42, gracias. Aquí específicamente en el versículo 6, los versículos 6 y 7. Isaías 42, versículos 6 y 7. A aquel que estaba en Abraham, a la simiente, a aquel que estaba en Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, a ese le dice Jehová: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. Noten, aquí hay una separación. Primeramente es por pacto al pueblo, singular, al pueblo. Se entiende al pueblo suyo, al pueblo de Israel, a los judíos. Eso es lo que implica al pueblo, a la nación de Dios, al pueblo. Y dice ahora más adelante, dice, por luz de las naciones. Noten la diferencia entre el pueblo y las naciones. El pueblo es aquello que tiene que ver con la nación de Israel. Las naciones son aquello que tiene que ver con los romanos, los gentiles. Todo lo que tiene que ver con el mundo, que había sido separado, del cual había sido separado la nación de Israel, de ese pueblo peculiar. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vayan preparándose, por favor, para poder entrar en la epístola de los romanos con entendimiento. Noten la obra que habría de hacer el Cristo, el Mesías, la simiente de Abraham. ¿En quién la habría de hacer? En los gentiles. ¿Y cuál era el estado de ellos? Noten con mucho cuidado. Primeramente, luz de las naciones. ¿Qué significa eso? Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Qué ojos? Ciertamente no los ojos físicos. ¿Qué es lo que pedía Pablo por los efesios? Que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos. Esa luz que venía a todo hombre, o que viene a todo hombre. ¿Esa luz qué? ¿Qué es lo que hace? Ilumina el consejo, ilumina el entendimiento. Porque el entendimiento de los hombres se ha embotado. Está completa, el hombre está ciego en cuanto a Dios. Y por eso es que Cristo es aquel que es la iluminación en el hombre respecto a poder reflejar, a poder manifestar quién es Dios. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran ¿en qué? En tinieblas. Las tinieblas es una celda, es una prisión. Así han sido, así estábamos encerrados nosotros. Y esa era la labor de Cristo para con nosotros. Por eso dice la palabra, y añado, esa era la labor de Cristo para con nosotros, y aún todavía está obrando en esa área. El apóstol Juan menciona de que las tinieblas ya van pasando, dice, la luz verdadera ya alumbra, y las tinieblas ya van pasando. En Colosenses se dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas y al reino de su amado Hijo. Esa palabra está en un constante presente, nos está trasladando. Es un progreso, es una obra que está haciendo el Señor. Ya, profesionalmente ya lo ha hecho el Señor, pero en la experiencia lo estamos llevando a cabo. Es un proceso. Noten que a cada vez que el Señor le place descorrer más el velo, ¿cómo es que es como entrar más en su reino? ¿Quién puede hacer esa obra? solamente la simiente. Solamente aquel que moraba en Abraham y aquel que mora ahora en nuestras vidas. En el capítulo 49, Isaías 49, confirma lo mismo que leímos en Isaías capítulo 42. Isaías 49, dice aquí el versículo 6. Una vez más, el Padre hablándole a su simiente, hablándole al Hijo, decía: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar, ¿qué cosa? Las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. Poco es para mí, no es suficiente que tú hagas eso, aún te haré hacer más que eso. Esa palabrita también debieran de subrayarla, en otras palabras, hacerla que se destaque bien en vuestras Biblias y especialmente en vuestro corazón. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo, aleluya, el Evangelio del Señor, que seáis mis testigos hasta lo último de la tierra. O en otras palabras, para que llegues a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra. Bendito sea su santo nombre. Ahora, ¿cómo habría de llevarse a cabo? Eso es importante. ¿Cómo habría de llevarse a cabo? En el Salmo 2, vemos aquí los versículos 7 y 8. Ese era el plan del Padre, que su Hijo, aquel mismo que había redimido a Adán y a Eva, aquel mismo que había redimido a Abel, que también redimiera a aquellos de igual mentalidad que la de, ¿quién? Que la de Caín. ¿Cómo habría de llevarlo a cabo? Dice aquí en el versículo 7, Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y entonces le dice el padre a ese hijo: pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ya de por sí, el padre le había dado a su hijo la nación de Israel, el pueblo. Pero ahora el padre le decía al hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines o hasta lo último de la tierra. Te daré los gentiles. Pídeme. Vamos a ver esa petición hecha por el hijo al padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, veamos esa petición del Hijo al Padre, pidiéndole a los gentiles, pidiéndole a aquellos que eran de igual mentalidad que Caín, aquellos que eran terrenales. Dice aquí, vamos a ver en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes estaba orando el Señor ahí cuando decía por estos? Por sus discípulos. ¿Por quién estaba orando el Señor ahí? Por los judíos, por la casa de Israel. Él decía claramente: yo no he venido a los gentiles, yo he venido a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero estando aquí en esta oración sacerdotal suya, el Hijo dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, quizás alguno diga: pero, ¿y a dónde? Es que estos, ellos, entre comillas, ellos, habrían de ir a predicar. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado. ¿A dónde? Así que ellos habrían de ir y predicar en el mundo, en el nombre del Señor Jesús, y en ello ya estaba el Señor Jesús pidiendo por los gentiles. cuán bueno, creo que dije esto los otros días, cuán bueno es saber que el Señor Jesús oró por nosotros, aun cuando no éramos pueblo suyo. Se compadeció de nosotros. Cristo oró por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Ruego también. ¿Cuál es el resultado de esa oración? Al camino del Señor, al camino de la vida. Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2. Aleluya. Yo no voy a leer todo este capítulo en esta mañana, no. Solamente voy a tocar unos versículos de este capítulo nomás, pero por favor, en base a lo que hemos estado tratando hasta ahora, lean este pasaje, lean este capítulo completo y verán la relación que tiene con todo lo que se ha dicho. Dice aquí en el versículo 1, capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, andando, eso es el andar en el camino pecaminoso, cuando en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, lo que son ahora otros, que no han venido a Cristo, es lo que éramos nosotros en otro tiempo. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Dice aquí en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los romanos, los paganos, los caínes. ¿Han oído alguna vez hablar que alguien dice, oye, ese es más malo que Caín? ¿Han oído alguna vez hablar así? Ok. Esa es la naturaleza adámica en el aspecto terrenal sin ser redimida. Caín, terrenal. Dice, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada hecha. La circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, ¿cómo? Alejados, o como ya habíamos leído, errantes y extranjeros. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice aquí en el versículo 19, para concluir con este versículo. Así que, ya no sois lo que el Señor le dijo a Caín que habría de ser. Ya no soy. ¿Cuántas veces? Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, si es que alguna vez confrontaron eso. ¿Cuántas veces ustedes no habrán confrontado la muerte en su vida antes de que Cristo viniera a vuestro corazón? Hablaba yo con mi hijo Raulito los otros días y le contaba que creo que varias veces estuve muy cerca de la muerte, muy cerca. Una vez conducía, yo manejaba una bicicleta, y un camión vino de pronto y dejó la bicicleta esa que no servía para nada. Y yo me levanté simplemente y empecé a andar. Otra vez un carro me dio fuertemente. Yo no sé cuántas veces no pudiera decirles a ustedes que la muerte estuvo tocándome a las puertas. Y más sin embargo, el Señor en su misericordia no permitió que eso sucediera, a fin de poderme volver, de voltear, de arrepentirme, y en sí acudir a Él, el cual es el camino de la vida. ¿Sucedieron esas cosas en vano? ¿Enfermedades quizás alguno habrá tenido? ¿Cuántas cosas no vinieron a nuestras vidas? a fin de arrebatarnos de este mundo. Pero ¿cómo es que el Señor puso una señal en nuestras vidas? Y yo creo que esa señal es la voz de Dios: yo te amo, yo te amo. Y constantemente ahí intercediendo con el hombre, para que el hombre se voltee de sus caminos impíos. Dice este versículo 19, para concluir este segundo punto: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquello que Dios dijo: serás extranjero, serás errante a causa del pecado. Y ahora, lo mismo que nosotros, lo mismo que Caín, así lo fuimos nosotros, pero ahora en Cristo ya no lo somos más. Ahora somos parte, igual que si hubiéramos sido Caín mismo, si una vez que nos volteamos al Señor, ahora formamos parte de aquel mismo pueblo que Abel forma parte. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que estamos viendo en cuanto al libro de Romanos. Es la redención del hombre. Es aquello que tiene que ver cuando el hombre busca redención, pero de la forma de vida. Está la forma correcta de buscar la redención y la forma incorrecta. Caín se fue por el camino erróneo. Abel se fue por el camino de la vida. Hay un pasaje en Proverbios, creo que es Proverbios capítulo 15, quizás el versículo 24 o algo así, que dice: el camino hacia arriba, el camino a la vida es hacia arriba, para apartarse del camino hacia abajo, que es la muerte, del Seol, que es la muerte. Abel escogió el camino hacia arriba, Abel escogió el camino de la vida, Abel escogió el camino de la redención, Caín escogió el camino de la tierra. Su profesión, todo lo que era su vida, terminó con esa misma situación, con su propia perdición. Pero aún así, en medio de esa situación, el Señor puso señal, y ha puesto también señal en la vida de todo ser humano, para que el hombre no se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. La ciudad de Jericó estaba destinada a ser completamente arrasada. Y una especie de bandera, una especie de señal, fue puesta a la ventana de una de las rameras de esa ciudad. Y esa casa no pereció. Me doy a entender, Rahab, la señal, estaba destinada completamente a aparecer, pero la señal estaba allí. Así le dijeron los espías: si pones esa señal te será a ti de vida. Nadie te hará daño. Gracias al Señor por esa señal. Gracias al Señor por esa señal de la sangre del Cordero, las túnicas de pieles, la sangre de Abel, que es tipo de Cristo, que habla de mejores cosas que la de Caín. El sacrificio de Caín se entiende. Comparativamente hablando, entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, la sangre de Abel habla de mejores cosas que el sacrificio de Caín, es lo que quiero decir. Por eso es que Dios no pudo ver el sacrificio de Caín, porque era terrenal, pero el sacrificio de Abel hablaba de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es aquella que habla de mejores cosas que las cosas terrenales. Vamos al tercer punto, por favor. Y ahora entrando en sí en el libro de Romanos. Tenemos ya dos puntos. Tenemos ya el trasfondo para poder entender mejor la epístola a los romanos. Y hemos visto que dentro de ese trasfondo Dios hablaba de su amor. A través de estos versículos que hemos visto y nuestra propia experiencia para con el hombre. Ahora vamos a ver ya y entrar de lleno en Romanos, el libro de Romanos. Vamos a comenzar por el capítulo 1. Lo primero que vamos a estar viendo en cuanto a Romanos es acerca de Pablo en cuanto a su llamamiento a la predicación, su llamamiento al ministerio. Es lo primero que vamos a ver. Pablo comienza diciendo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y noten, hay dos cosas. Primeramente es siervo. Segundo, tiene un llamado. ¿Llamado a ser qué? Apóstol. ¿Bien? Apóstol. Pero también Pedro lo fue. ¿No es cierto? Pedro fue apóstol también. Pero Pablo fue un apóstol apartado. Pedro fue un apóstol. Pero Pablo fue un apóstol apartado para un evangelio que los demás no querían, y pueden tomarlo de la forma que ustedes consideren, pero los demás no querían inmiscuirse con los gentiles. ¿Recuerdan el problema de entre los judíos y los gentiles, aquellos que han estado tomando ya eclesiología? El tuntún, el famoso llamar. ¿Cómo es que nadie quería realmente ir a predicarle a los gentiles? ¿A causa de los mismos, las mismas convicciones que habían en sus corazones? Pero Pablo fue apóstol apartado. Por eso es que él, en la confrontación que tuvo con Pedro y con los demás apóstoles, ellos reconocieron que Pablo había sido apartado con esa finalidad, y Pedro para los gentiles, perdón, para los judíos. Pablo, siervo, esa era su posición, un siervo. Y su oficio como siervo era el apostolado. Ahora, un apostolado distinto, apartado con una finalidad, tenía un sentido muy definido, ese tipo de apostolado. Y ese apostolado era para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Ustedes que tomaron ya teología, estuvimos tratando en cierta ocasión acerca del evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay distintos, hay un solo evangelio, pero distintos aspectos al mismo. Y aquí vemos que el evangelio que a Pablo le fue encomendado fue el evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál es el evangelio de Dios? El evangelio de Dios podemos verlo claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo cual quiere decir que el evangelio de Dios es ese evangelio inclusivo. Cristo, principalmente al que ama, es a la iglesia. ¿Me doy a entender? En Efesios capítulo 5, versículo 25 creo que es, dice que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella, para santificarla. Cristo no es que ame al mundo. Cristo ama a la iglesia, pero Dios ama al mundo. El amor inclusivo es el amor de Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo ama a la iglesia. El amor de Cristo es exclusivo. ¿Por qué tiene que ser exclusivo? Porque Cristo ha sido llamado a contraer matrimonio con la iglesia, ser uno. No puede tener dos. Dios ama al mundo como la humanidad, como creación suya. Pero Cristo ama a su esposa, a la iglesia. El amor de Cristo es exclusivo. El amor de Dios es inclusivo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no hace excepción de personas. Aquí, para Dios, para Cristo poder amar al mundo, ya tiene que la persona ser convertida. Es como el digamos, por ejemplo, el joven que pretende a la joven. Digamos que va al padre y le dice, me concede la mano de su hija. Cristo le pide a aquellos, porque son del mundo, de Dios es el mundo y la plenitud y todo lo que en ellos habita. Cristo le pide al Padre, y el Padre se lo concede en forma matrimonial. Eso es lo que estamos tratando. El Evangelio, o más bien la Epístola a los Romanos, es una epístola inclusiva, porque es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Gloria al Señor que tuvo misericordia para con nosotros. Gloria al Señor que en su bondad nos vio en la forma en que estaba. Y que Cristo nos pidió, aleluya, para formar parte de ese pueblo. Antes éramos extranjeros, estábamos errantes, pero ahora nos ha llamado, en su amor, nos ha llamado para formar parte de su cuerpo, para formar parte de su carne, de sus huesos. Dice aquí en Romanos capítulo 2, este es lo primero que entendí este predicador, que en cuanto a los gentiles era el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, era para todo el mundo. No para algunos, sino para todo el mundo, para los romanos, los gentiles. Algo que entendí el predicador también, en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 11, es que Dios no hace acepción de personas. Dice aquí, porque no hay acepción de personas, ¿para con quién? Para con Dios, pero para con Cristo, sí. Su iglesia. Para con Dios no hay acepción de personas, por eso es que este es el Evangelio de Dios. Es interesante que esa misma palabra, ese mismo sentir de Dios, lo hallamos en distintos pasajes de la Escritura. No siempre vemos esto en las Escrituras, rara es la vez que vemos un pasaje tan, en una forma tan constante, tantas veces repetidos en las Escrituras. Lo podemos ver en Hechos 10:34, en Gálatas 2:6, en Efesios 6:9, en Colosenses 3:25. Todo eso, diciéndolo y repitiéndolo. Dios no hace acepción de personas. Dios amó al mundo y dio a su Hijo por el mundo. Esto es lo que tenemos que reconocer, hermanos. Esta epístola de los romanos, este es el contenido de la misma. El amor de Dios por el mundo. En vista de que Pablo era siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios o para el Evangelio inclusivo, el Evangelio a los gentiles, noten lo que Pablo decía aquí en el capítulo 1, versículos 14 y 16. ¿Quiere decir que Pablo solamente, por haber sido llamado al ministerio, a los gentiles, porque Dios no hace excepción de personas, eso era lo que Pablo hacía nada más, a los gentiles solamente? No. Pablo tenía conciencia del llamamiento ministerial. Dice aquí en los versículos 14 y 16, en el ministerio hay un orden, y es el siguiente, versículos 14 al 16, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Noten, ese es el orden al que yo me refería. Al judío primeramente, y también al griego. No te pido solamente por estos, sino también. Poco es para mí que restaures las tribus de Jacob, sino que también te di por luz de los gentiles de las naciones. ¿Podemos ver el orden? Alguien que había sido llamado con un llamamiento de esta índole, con el llamamiento de predicar el Evangelio de Dios, podía reconocer el orden que ahí había, al pueblo de Dios y también a los gentiles. Si alguno no provee primeramente para los de su casa, el tal ha negado la fe. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando a través de el entendimiento del predicador. Él sabía que el amor de Dios, es cierto, era para con ese pueblo singular, pero que también abarcaba a todas las naciones del mundo, a todos los pueblos. Veamos aquí en el cuarto punto, y ya ahora aquí continuamos cada vez adentrándonos más. Ya aquí comienza el predicador a hacer patente, a hacer claro, evidente el mensaje, ¿no?, que el Señor le daba. Él tenía que confrontar a un pueblo netamente, totalmente pagano, a un pueblo completamente que carecía de conocimiento de Dios. Y noten cómo él comenzaba, por favor, noten esta palabra. Dice aquí, Romanos 1:21. Perdón, Romanos 1, versículo 19. Respecto a la... Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló, se lo manifestó, perdón. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo primero que vemos aquí en esto es que el hombre no conoce nada de Dios a menos de que le sea dado de arriba. Mantengan siempre esto en mente. El velo fue rasgado de arriba a abajo. Y así es como hace Dios cuando quiere obrar en las vidas. Él le hace manifiesto al hombre su deidad. Lo segundo que vemos acerca de la evidencia de Dios es cómo lo hizo. ¿Cómo fue que lo hizo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que no es que Dios las haya manifestado su deidad por medio de su Hijo, sino dice por medio de las cosas visibles, por medio de las cosas hechas. Dios siempre, y vamos a verlo aquí en Hechos, para ver algo al respecto. Hechos capítulo 17, Pablo en su visita a Atenas. Hechos 17. Aquí en el versículo 23, Pablo se refiere a los atenienses diciéndole al Dios no conocido. Eso es lo primero que él menciona, al Dios no conocido. Dice, al que vosotros, verso 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo, ¿cómo fue que Él manifestó su deidad? Por medio de lo visible. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ah, si pudiéramos relacionar, sin tener que entrar mucho en ello, ese tiempo que el Señor le dio a Caín para buscar al Señor. Ese tiempo. Serás errante, le decía el Señor. ¿Pero por qué tiempo? Hay un tiempo para buscar al Señor. Por eso es que decía en Pedro, no es que el Señor tarde en su promesa, es que está dando, pacientemente está esperando a que se vuelvan de sus pecados. Dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué tiempo habrán de estar en esa habitación, en ese cuerpo, para que realmente busquen a Dios mientras que tengan aliento, mientras que tengan vida? Verso 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera, porque Él se ha manifestado por medio de las cosas visibles, para que en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Continúa con todos los versos siguientes, hablando acerca del mismo tema. El Señor dando una oportunidad a los gentiles para que se tornen de sus caminos y que vuelvan a Dios. El quinto punto que vamos a estar viendo es la tergiversación de la verdad. La tergiversación de la verdad. Tergiversar significa completamente pervertir, completamente darle vuelta, distorsionar algo. Y es lo que estamos viendo. Dios le dio plena evidencia al hombre de su deidad, de su presencia, de su ser. Y el hombre lo que hizo fue tergiversarlo. Caín y Abel son los ejemplos. Ambos tenían noción, por así decir, tenían conciencia de la deidad. Sigo insistiendo, en su hogar, probablemente, digo con una palabra bien certera, estoy seguro que ambos fueron enseñados en su hogar acerca de la redención que tanto Adán como Eva recibieron cuando fueron cubiertos con las túnicas de piel. Recibieron esa redención. Pero ¿qué sucede? Uno aparentemente aceptó, recibió. El otro aparentemente se desvió. Lo mismo vemos. ¿Quieren ver algo que a mí me ha maravillado por años? Los reyes de Israel. ¿Qué sucede con los reyes de Israel? Vemos que un rey era una vida que buscaba al Señor y después tenía un hijo, el cual habría de ser su sucesor. ¿Y qué sucede? El hijo era, pero de un carácter diabólico. Y después ese mismo hijo, siendo de un carácter diabólico, venía otro hijo suyo y era distinto. Vemos esa variedad de caracteres en individuos, en vidas, procedentes de un mismo origen, de una misma familia. ¿Por qué es eso? El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que obra en uno y en otro no? Cosas que no entendemos. Mas sin embargo, Dios le quiere dar esa oportunidad a todo ser humano para que se vuelva al Señor, porque en eso está todo, que se vuelva al Señor. No que nadie lo mate, sino que se vuelva al Señor, porque Dios no quiere la muerte del impío. En Romanos capítulo 1, en cuanto a la tergiversación de la verdad, a pesar de Dios habérsele manifestado por medio de lo visible, dice aquí en el capítulo 1, esto es parte de la tarea tan difícil del predicador cuando está tratando con gentiles. Esa es una de las cosas que tanto daño le ha hecho a la iglesia, y voy a hacer un paréntesis aquí. La iglesia gentil, nosotros, amados, que venimos de un trasfondo, lo he dicho muchas veces, pagano, sin conciencia de la voluntad divina, sin conciencia de lo que es en sí el pacto de Dios y todas aquellas cosas que Dios le ha dado a su pueblo, nosotros con aquella mente del pasado, con aquellas ideas del pasado, hemos venido al Señor y muchas veces hay una especie de mixtura, tratando de acaramelar a Dios en una forma y realmente no teniendo como mostrando por medio de los hechos, del pensamiento, de las ideas, de las palabras, cosas que realmente van completamente opuestas o están completamente opuestas a la voluntad divina. Esa es una de las verdades primeras que yo tuve que aceptar en mi propia vida, que en mi propio trasfondo me echaba a perder mi relación con el Señor, al punto de aborrecer el pasado, al punto de lo mejor, lo más sublime del pasado, tener que considerarlo como pura basura, para quizás decir como Job, no vaya a ser que quizás, decía él, mis hijos hubieran ¿no? Es pecado contra Jehová. Pero quizás alguna de esas cosas religiosas, por muy buena que hubiera aparentado ser, quizás con esa distorsionar mi relación, mi andar con el Señor. Lo mejor del pasado tiene que quedar completamente del lado de allá de la cruz, para poder andar frescamente, nuevamente, con el Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Llegar a un punto que lo mejor que tuvimos en el pasado fue un puro paganismo, para poder estar seguro de que no hay mixtura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cuán difícil es ir a la iglesia de trasfondo gentil y hablar de estas cosas? Por eso es que uno va de ciudad en ciudad, uno halla tantas veces tantas cosas en la iglesia que uno dice, ¿por qué es que no entienden? ¿Por qué es que no entienden? Porque el entendimiento está tan abarrotado, está tan lleno de esas ideas, cultura religiosa del pasado, que lo que hace es entorpecer. No permite que nada fresco, que nada entre en la vida de uno, porque está uno completamente lleno de todo eso. Hay un viejo, veo a mi hermana aquí borrando, y me trae a la mente ese refrán que dice, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 21, en relación con esa mezcla, esa tergiversación de la verdad, dice, pues habiendo conocido a Dios, mi pregunta es, Caín, ¿tenía conciencia de Dios? Tenía que tener conciencia de Dios, porque él se presentaba ante Dios también como un sacrificio. Había conciencia. Pero lo que hizo fue tergiversar. Tergiversar. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ese es el problema. Ese fue el problema de Caín, que no le glorificó como a Dios. Fue lo primerito que le dijo el Señor a Adán y a Eva, cuando vio con lo que estaban cubiertos, vuelvo a insistir en esto por segunda vez en esta mañana, les quitó las hojas de parra y los revistió. ¿Por qué se habría Caín de venir con fruto de la tierra cuando el Señor lo aborrece? Y estoy seguro que esa experiencia fue dicha en ese hogar, en esa familia, la familia de la fe. ¿Por qué? Nosotros como padres somos llamados a enseñar a nuestros hijos. Somos llamados como padres de familia y como padres en la fe. Como líderes somos llamados a enseñar a los más jóvenes que hay cosas que no pueden jamás quitar el pecado del hombre, que solamente el sacrificio de Cristo Jesús puede, en verdad, quitar la mancha del pecado. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa, el Cordero. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Noten. Profesando ser sabios se hicieron necios. Resultado, cambiaron. Ahí viene la tergiversación. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron el orden. La deidad vino a ser algo meramente terrenal. Esa es la confrontación que Pablo tenía en su ministerio para con los gentiles. Los gentiles. Esta epístola es el evangelio de Dios a los gentiles, a los romanos. Los romanos figuraba, por supuesto, ser el imperio mundial de la época. Era el todo. cuando aquella época. Y por eso es que iba dirigida, en otras palabras, a los romanos, no solamente de Roma, iba a los romanos, a todo lo concerniente en cuanto a el pueblo gentil. Eso fue el resultado de esa tergiversación. ¿Cómo lo vemos? Cambiaron la gloria de Dios. No, ¿cómo fue? ¿Por qué llevaron a cabo eso? Porque cambiaron. Dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando decía, no sabemos qué le ha pasado a Moisés? ¿Qué le pedían a Aarón? ¿Qué fue lo que le pedían? Haznos qué, becerros de oro, haznos dioses, decían, no, haznos dioses que nos lleven otra vez para Egipto. Y que hicieron becerros de oro. Y así, y esa es la mente corrupta del hombre, haciendo de la deidad o intentando hacer de la deidad cosas corruptibles. ¿Qué es lo que decía? Vale la pena leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vale la pena leer este versículo en relación con todo lo dicho. Dice aquí el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué? Ahí está. Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De ahí es que venimos todos. Tener que arrepentirme por lo que mis padres me enseñaron. ¡Qué cosa tan tremenda! Tener que arrepentirme por eso. No culpándole, no dice que culpe a mis padres, dice arrepiéntete. Aquí, una vez más, para continuar y al mismo tiempo terminar con el sexto punto, después de esa tergiversación de la deidad, por supuesto, ahí vino la degeneración espiritual y moral. La degeneración moral y espiritual. ¿Cómo la ven? Capítulo 1 de Romanos, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad, tergiversaron la verdad, en otras palabras, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando eso sucedió? ¿Qué fue lo que Él hizo? Ante una mente en esas condiciones, ante un espíritu que estaba en esa situación, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a comenzar desde el versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios, noten que las personas no lo hacen porque quieren, fue Dios, dice, que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como, perdón, versículo 27, eso tiene que ver con esa degeneración espiritual y moral, la inversión del orden genético. Cuando todo eso ya estaba en su apogeo, estando ya ese tipo de mentalidad, estando ya esa degeneración en su apogeo, fue que entonces vino todo lo demás. Una cosa conlleva a la otra. Una cosa conlleva a la otra. Lo último que es, lo que vemos aquí del versículo 28 al 32. Una constante degeneración, más y más y más. ¿Qué dice la palabra? que las tinieblas van, ¿no? En el libro de Apocalipsis, ¿quién recuerda ese pasaje? Las tinieblas aumentarán y la luz también. No recuerdo cómo dice el pasaje, pero tiene algo que ver con las tinieblas aumentar más, pero también la luz. Veamos aquí en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron, porque ese es el problema, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Por ahí comienza todo. El reino de Dios primeramente es justicia. Estando atestados de justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Tenemos aquí dos cosas. Los que se envuelven en tales cosas y los que se complacen con tales cosas. Esta es la situación. Este es el cuadro que encontramos en el mundo. Y esto es precisamente lo que el Señor nos dice en su palabra, de lo cual nosotros estábamos antes en el mundo. En otras palabras, formábamos parte de ese pueblo extranjero, ese pueblo, noten, errante. Una cosa es ir en pos del camino de vida y otra cosa es cuando nos encontramos que hemos estado errados. Hemos estado yendo por un camino distinto. Eso es lo que significa errar, un camino errante. Nosotros antes no éramos pueblo, antes estábamos, en otras palabras, como Caín, yendo por el camino erróneo, pero que ahora el Señor nos trae por su gracia, habiéndonos dado a conocer el camino a la vida, el sacrificio debido para nuestra regeneración. Entonces ahora nos hace andar por el camino que conlleva la vida. Esta es la labor, yo diría dos cosas. Primeramente, gloriosa, porque nos habla de lo que nosotros somos como gentiles, o lo que fuimos como gentiles, pero nos habla también acerca de cuál es el estado en que se encuentra el mundo. ¡Qué primer capítulo! ¡Qué verdades tan conmovedoras, tan estremecedoras, ¿no? Y al mismo tiempo, cuán verdaderas! ¿Por qué es que al poner las noticias encontramos esto? ¿Por qué es que al abrir las páginas de un periódico hallamos esto y esto otro? ¿Por qué? Si todo está aquí. Todo está aquí. En síntesis, podemos verlo aquí, podemos verlo en las obras de la carne, en Gálatas, capítulo 5. Eso es lo que es la humanidad. Y la humanidad no es otra cosa que el camino de Caín, el camino errante, el camino opuesto. Por eso es que el arrepentimiento es voltearse uno totalmente de donde iba para volver al camino de Dios. Yo doy gracias al Señor con todo mi corazón, porque cuando veo estas cosas, yo digo, ¿cómo dice la palabra? ¿Quién? Ah, sí, recuerdo, bendito el Señor. Vale la pena leerlo. Aleluya. En Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, aunque estaremos llegando a este punto luego más tarde. Pero dice aquí en el capítulo 7, versículo 24. Después de leer todo eso. Romanos 7, 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Noten que el hombre no puede salvarse en sí mismo, necesita al Salvador.